Dile a Él que Él es santo, que Él es digno, que Él es grande y qué hermoso privilegio. Le invito a que vaya en su Biblia al libro de Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 5. Isaías 6, del 1 al 5. Nos ponemos de pie una vez más por la lectura de la palabra y lo leemos todos juntos. La palabra de Dios dice así. Todos. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Oramos a Dios. Oh Señor, gracias, porque una vez más nos das el privilegio de abrir tus escrituras para que tú nos hables a través de ellas. Señor, te pido en este momento que tú nos ayudes a todos a abrir los ojos de nuestra alma, para que podamos recibir el mensaje que tú nos quieres dar, Señor. Ayúdanos a ser receptivos, a ser esponjas, para absorber el manantial de bendición que hay en tu palabra, Señor. Te pedimos eso porque este es un tesoro para nosotros, este es un deleite para nosotros, abrir tus escrituras y que tú nos enseñes a través de ellas. Es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Quisiera darles un poquito de contexto y luego vamos a ir al tema de hoy. El pasaje que acabamos de leer comienza haciendo mención de un rey y este rey se llama Usías. Rápidamente, no quiero aburrirlos con los detalles, pero Usías fue un rey en Israel. Reinó por aproximadamente 52 años y bajo su mando, aunque pasaron otras cosas, pero bajo su mando la nación de Israel tuvo bastante prosperidad, tuvo bastante crecimiento, fueron buenos años. Podríamos decir que él está en los top 5 de los reyes de Israel, solo superado por Salomón, David, pero Usías también tuvo un buen reinado en ese aspecto. Y no me sorprendería escuchar que lo que acabamos de leer, el año que el rey Usías murió, no me sorprendería saber que había personas que lloraron por eso, cuando murió. Ahora, acordémonos de una cosa. Este pasaje fue escrito 700 años aproximadamente antes del nacimiento del Señor Jesús en Belén. Y yo creo que la razón por la que el profeta Isaías hace mención de este rey, el rey Usías, es que él quiere que nosotros hagamos un contraste entre un rey que tuvo buenos años, sí, pero que de todas formas desobedeció a Dios y murió siendo un leproso. Y quiere que el profeta Isaías, creo yo, quiere que nosotros hagamos un contraste entre ese rey terrenal y el rey que se menciona en la visión que él tuvo. Luego de hacer mención de este rey Usías, Isaías ahora nos da detalles sobre una visión extraordinaria que él tuvo acerca de Dios. Vamos ahí entonces en su Biblia, si me acompañan con su vista, Isaías 6, capítulo 1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahora, paremos ahí. Si tú tienes la Biblia, Reina Valera 1960, tú te vas a dar cuenta, y ahí está en las pantallas también. ¿Ves dónde dice Señor? ¿Ves cómo la S está mayúscula y las demás letras E, N, O, R están minúsculas? Cuando en el Antiguo Testamento nosotros leemos la palabra Señor usada de esa forma, quiere decirnos que este Señor no es el nombre de Dios actual, sino que en este caso es uno de los títulos que Dios tiene. Y el título en específico este es la palabra Adonai. Adonai. ¿Y Adonai qué quiere decir? Adonai quiere decir el soberano, el maestro. En el año que terminó el reinado del rey leproso Usías, corruptible, el profeta Isaías vio una visión de un rey incorruptible. Vio a alguien que se llama Adonai. Y si nosotros vamos también, y el domingo lo vimos un poco, en el Salmos número 110, vemos también el uso del Señor de esa forma, con la S mayúscula y las demás letras minúsculas. Cuando en el Salmo 110 dice, ¿se acuerdan? Jehová dijo a mi Señor, o el Señor dijo a mi Señor. En algunas versiones tenemos el Señor en todas mayúsculas, S-E-N-O-R, todas mayúsculas, dijo a mi Señor, solo con la S mayúscula. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo que tenemos que entender de eso es esto, que los judíos eran muy cuidadosos con hacer mención del nombre propio de Dios. Cuando se referían al gran yo soy, cuando se referían a Yahweh, el eterno, ellos quieren ser muy cuidadosos con decir nada más así el nombre de Dios. Tienen que tener cuidado. Entonces, para no hacerlo, lo que ellos usaban era, a veces también lo vemos en otras partes, es que en vez de poner todo el nombre de Dios, Yahweh, ponen YHVH. Hay una abreviación. Por último, vemos que Isaías aquí se está refiriendo a un título de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, en el pasaje que acabamos de leer, Isaías vio al Señor, S mayúscula, las demás minúsculas, sentado sobre su trono. Pero tenemos que entender otra cosa. Tenemos que siempre abrazar todo el consejo de la Biblia juntos. Y la Biblia también dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo pudo Isaías ver al Señor y vivir para decir algo? Bueno, las Escrituras también nos dicen que el Hijo de Dios, el Mesías, el unigénito de Dios, nos ha dado a conocer al Padre. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. 700 años antes que Jesús nació en un establo en Belén, el profeta Isaías tuvo una visión de él. Y esto nos debería de llevar a pensar en una cosa. La próxima vez que tú te encuentres con alguien y te digan a ti, oye, yo no puedo creer en Dios porque no hay evidencia de Dios. ¿Cómo es que tú crees en Dios pero nadie nunca ha visto de Dios? La próxima vez que alguien te diga eso, no, tú le puedes decir, pues ¿sabes qué? El unigénito de Dios nos ha dado a conocer a Dios. Sabemos que hay Dios y nosotros creemos que hay Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo ha dado a conocer. Muchos no creen esto. Pero de todas formas, aunque no crean en Jesús, se crean sus propias ideas de cómo es Dios. En todas las civilizaciones del mundo, los mayas, los aztecas, los romanos, los griegos, cada civilización durante la historia del mundo ha creado para sí una imagen de cómo ellos creen que Dios es o cómo son los dioses. Pero si hemos creído en Jesús por fe, si tú has creído en Jesús, entonces con toda seguridad podemos no solamente decir que hay un Dios, sino que le conocemos. Y en esta noche vamos a ver cómo este personaje, Adonai, aquí en Isaías 6, del que nos habla el profeta, nos enseña la santidad de Dios. Vamos a hablar acerca de la santidad de Dios. Regresemos entonces, Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías está teniendo una visión de Adonai. Imagínate eso, solo su vestido llenaba el templo. Ahora, tal vez tú has visto en un casamiento una novia que se ponga un vestido bien largo, que tal vez llegue hasta la puerta. Pero yo jamás he visto un vestido de una novia que llene todo el templo. Pues imagínate la visión que Isaías está teniendo, que él está viendo al Señor sentado sobre su trono y que sus vestidos cubren y llenan todo el templo. ¡Wow! Para que te comiences a dar una idea de quién estamos hablando, sigamos versículo 2. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Wow. Ok, los serafines, son unos seres espirituales que tienen forma de humano, pero también tienen alas y son poderosos. Están encima del trono y la palabra serafín quiere decir el que está en fuego. Ellos están encendidos con un fervor de servir a Adonai. Los serafines son fuertes, son puros, pero aún ellos, ¿qué tienen que hacer? Cubrir sus rostros. ¿Por qué tienen que cubrir sus rostros? Por el resplandor y el fulgor blanco que sale del trono de Adonai. Wow. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿y qué decían? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Versículo 4. Escucha esto. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Wow. O sea, solo con la voz de los serafines, los quicios de las puertas tiemblan. Ahora imagínate cómo será la voz del que está sentado en el trono. ¿Y qué dicen de él? Santo, santo, santo. Ahora, rápidamente, quiero darles un poco de contexto de por qué dicen santo, santo, santo. Nosotros cuando hablamos en nuestro idioma español, en inglés, cuando queremos hacer énfasis sobre una palabra, ponemos un punto de exclamación. Ven, vamos. Los judíos también usan eso, pero ellos usan algo más para hacer énfasis. Ellos usan la repetición de algo que ellos quieren que le pongamos mucho cuidado. Entonces, un ejemplo es cuando Jesús usó esta misma repetición, cuando él quería hacer énfasis sobre algo, él hacía repetición. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, de cierto, de cierto, os digo? Él está haciendo repetición porque él quiere hacer énfasis. Ese es un tipo de uso del lenguaje judío para hacer énfasis. Entonces en Isaías 6, cuando dice santo, 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 esto es sumamente importante, está haciendo un énfasis increíble. La santidad de Dios es repetida tres veces. Y en esta noche quiero que nosotros meditemos sobre esa palabra, sobre la palabra santidad, santo. Porque todas estas semanas hemos estado viendo diferentes atributos de Dios. Hemos visto que Él es inmutable, que Él es omnisciente, que Él es supremo. Y Dios tiene otros atributos, pero ¿sabes qué? De ninguno de los atributos de Dios vemos que se repitan tres veces. Sabemos que Dios es amor, pero la Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. Sabemos de que Dios es omnisciente, pero la Biblia no dice omnisciente, omnisciente. Solo cuando se refiere a Adonai, a su santidad, dice santo, santo, santo. Y eso quiero que sea nuestro enfoque en esta noche. Dios es tres veces santo. Ahora, para entender un poco más sobre esto, hay que entender un poco más de la palabra santo. Porque creo que muchas veces usamos la palabra santo nada más para indicar una moralidad. Pero significa mucho más que eso. Por ejemplo, la palabra en sí, santo, quiere decir apartado, para un uso especial, sagrado. Nosotros tenemos, por decirlo así, días en nuestras vidas que son apartados, que son diferentes a los demás. Por ejemplo, el día que naciste es un día especial para ti. No es como todos los otros días. Tu cumpleaños es un día inusual, es un día aparte, lejos de lo común. O tu hogar, también de cierta forma tu hogar, tu casa, tu habitación, es un lugar santo, un lugar apartado para ti. Tu habitación matrimonial es un lugar santo, apartado, especial, diferente, aparte, reservado para un uso totalmente diferente. Entonces, cuando pensamos en la santidad de Dios, de igual manera, no solo estamos diciendo que Dios es moralmente perfecto, que sí lo es, obviamente que sí, Dios no peca, no puede ser tentado por el pecado, pero también cuando decimos que Dios es santo, de igual manera queremos decir y hacer énfasis en una cosa, que Dios es totalmente diferente, apartado de ti y de mí. Es únicamente diferente. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios opera en un nivel más alto que tú y yo. Estamos diciendo que Dios está en un lugar diferente que nosotros, los meros mortales. Decir que Dios es santo también es decir que Él opera en otra dimensión. Cuando tú pienses en la santidad de Dios, no solo pienses que Él no puede ser tentado por el pecado, aunque sí, eso es cierto, pero también piensa que eso quiere decir que Dios es totalmente diferente a cualquier otro ser creado. Él es aparte, Él es único, Él es diferente, Él es inusual, Él es diferente. Así como la relación que tú puedes tener con tu familia es diferente a la que tú tienes con otras personas, tal vez de tu trabajo, es única, es especial. De igual manera, te puedes dar una idea de la diferencia suprema de Dios entre Dios y los hombres. ¿Te acuerdas cuando Jesús le enseñaba a orar a sus discípulos? Les decía, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Viste? Jesús lo entendía también. Jesús entendía la santidad de Dios. Jesús nos estaba tratando de comunicar cuando nos dijo que oráramos de esta manera, que tengamos cuidado cuando mencionamos el nombre de Dios. Cuando se trata sobre Dios, esa relación debe de ser única, debe de ser aparte, debe de ser diferente a la que tú tienes con todos los demás. No debe de ser una relación común y corriente. Cuando tú dices, santificado sea tu nombre, Jesús quiere que nosotros no profanemos el nombre de Dios. Que nuestros pensamientos en dirección a Dios sean diferentes. Que tu pensamiento acerca de Dios sea único, sea aparte, sea inusual, sea santo. Porque Él es santo. Y ya para terminar, ahora vamos a ver, ok, Dios es santo. ¿Qué entonces implica eso para mi vida? ¿Cuáles son las implicaciones de la santidad de Dios para nuestras vidas? Porque todo esto, no simplemente quiero que nosotros tengamos un conocimiento escolar acerca de cómo es Dios, sino que todo este conocimiento nos debe de llevar a una aplicación. El hecho de que Dios sea santo debe de manifestarse en nuestras vidas de alguna manera. Entonces, la primera implicación que Dios sea santo para nuestras vidas es: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Isaías acaba de escribir que los serafines exclaman que Adonai, el que está sentado en el trono, es santo, 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 y que llena está la tierra de toda su gloria. Cuando yo les digo a ustedes, ¿a dónde iremos? Esto quiere decir que no hay lugar sobre la faz de la tierra donde nosotros podamos escapar la gloria de Adonai. No hay profundidad que Él no conozca. No hay rincón oscuro para Él. Como dice R.C. Sproul, no hay lugar sobre esta tierra donde tú te puedas escapar de la santidad de Dios. Y así es. Toda la tierra está llena de la gloria del que está sentado en el trono. ¿Y a dónde iremos de ella? ¿A dónde iremos de esa gloria? Me hace acordarme de una película que salió hace muchos años, de unos extraterrestres que vienen a destruir al mundo, llegan en sus naves espaciales y empiezan a destruir a las ciudades más grandes, Nueva York, Tokio, París, y tienen unos cañones bien grandes y están encima de una ciudad y dejan ir una luz brillante y ves a toda la gente corriendo, no me destruyas. Me hace pensar en eso porque no hay, para ellos siendo destruidos, no había ningún rincón donde ellos podían esconderse. Ahora, imagínate cómo es la santidad de Dios, infinitamente más grande, como una luz, no solamente que alumbra este lugar ni este estado, su luz es vida y su luz alumbra todo el universo. Imagínate la santidad de Dios que alumbra cada rincón de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿ha alumbrado la luz de Adonai en tu alma? Porque eso es lo más importante. Esa es la conclusión de todo esto. ¿Ves cómo Isaías respondió ante tal luz? Me hace acordarme de todos esos supuestos apóstoles y profetas de hoy en día, con una autoimagen tan alta de sí mismos. No me toques, tengo la unción. Pues Isaías, un verdadero profeta de Dios, no viene con altivez, no viene con su currículo delante de Adonai. No hay prepotencia en él. ¿Qué dice el profeta en el versículo 5? Entonces dije, ¡ay de mí! ¡Soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías no es un hipócrita. Es que solo un hipócrita viene delante del Rey a decir todas las buenas cosas que Él ha hecho. Isaías no viene delante del Rey a decirle, oye, mira todas las buenas cosas que he hecho. Aún él, siendo un profeta escogido, ungido por Dios, lo único que él puede decir delante del Santo de Israel es, ¡ay de mí! Soy muerto, estoy perdido, soy inmundo de labios. Mi amado hermano, ¿tú oras así? ¿Tu vida cristiana es así? ¿Tú te consideras perdido delante de la soberana gracia de Dios? Aparte de la soberana gracia de Dios. Mi amado, ¿la santidad de Dios ha afectado tu vida de alguna manera? ¿Tú te consideras perdido sin la gracia de Dios? ¿Has cambiado o sigues igual? Porque una de las señales de alguien que está espiritualmente muerto es que están delante de Dios y piensan que son buenos cuando realmente no lo son. Es como que si alguien escuchara acerca de la santidad de Dios, pero fuera como que si no pasó nada. Mi amado hermano, la actitud del profeta es tu actitud delante de Dios. ¿Tú tienes temor de Dios? ¿O te da igual? Como dice Charles Spurgeon, hay personas que se dicen cristianos que han adoptado un ateísmo práctico, donde ellos van a la iglesia, actúan como cristianos, pero realmente en sus vidas personales fuera como que si no hay Dios. Mi amado, así vive el mundo, sin temor de Dios. La Biblia dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ojalá tú no. Isaías dice, ay de mí. ¿Te acuerdas cuando en los cuatro evangelios escuchamos al publicano decir, sé propicio a mí? ¿Tu oración es así? Mi hermano, ¿cómo oras? Si estás en la luz de Dios, lo primero que debería de ser aparente para ti es que estás sucio, contaminado. Esa luz blanca de santidad hace resaltar, ¿sabes qué? Nuestras imperfecciones. Y para terminar, tenemos que responder esta pregunta. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién es Adonai? Toda la tierra está llena de su gloria. Adonai es el soberano. El apóstol Juan nos dice que todo por él subsiste, todo depende de él. ¿Quién es? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Es Dios Padre o es el Hijo? ¿De quién los serafines dicen el uno al otro, santo, santo, santo? Estamos en el Antiguo Testamento, pero ¿quién es? Pues vamos rápidamente para terminar a Juan 12:39. Juan 12:39 nos da la respuesta. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y versículo 41 nos dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, hablando del capítulo 6 que acabamos de leer, y habló acerca de él. Isaías vio a uno que estaba sentado sobre un trono y dijo de sí mismo, ay de mí. ¿Saben quién es Adonai? Él es el Cristo. Si alguien te pregunta un día, si un judío te dice, ¿cómo sabes tú que Jesús es Dios? Pues ahí está. El que está sentado en el trono, el que es santo, 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 el que es el Señor de los ejércitos, al que el Padre pone los enemigos por estrado de sus pies, es Adonai y es el Cristo. Entonces, ¿tú quieres saber si Jesús es igual a Dios? Ahí está tu respuesta. Vamos a ver qué hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que Jesús es Adonai. Hemos leído en Salmo 110 que Yahweh, Dios de Israel, le llama Cristo a Adonai. Hemos aprendido que Adonai quiere decir soberano. Y si Dios llama a alguien más soberano, ojalá ese sea igual a Dios, y sí lo es. Así mismo es. El que está sentado en el trono en la visión de Isaías es tres veces santo. La santidad de Dios nos debe de cambiar totalmente. Pero es algo que realmente sobrepasa la lógica. Porque por un lado, el profeta de Dios y todos los hijos de Dios, al escuchar que Dios es santo, debemos de sentir temor. Y así es. Todos debemos de sentir un temor a Dios. Pero fíjate muy bien en lo que Dios hace. No solamente nos enseña que somos pecadores, que estamos contaminados, que estamos sucios y que necesitamos ser lavados por Él. No solo nos deja ahí, sino que Adonai también hace algo para cubrir nuestra iniquidad. Y nos limpia de toda nuestra maldad cuando confiamos en Él. Así como cuando Adán fue cubierto por las hojas de higuera, el unigénito de Dios, el santo de Israel, nos emblanquece como la lana, como la nieve. La santidad de Dios nos demuestra que nuestro estado delante de Él es muerte. Como dijo Isaías cuando se dio cuenta de la santidad del que estaba delante de Él, lo único que pudo decir es, ¡ay de mí! Pero de ahí Adonai hizo algo. Le dijo a uno de los serafines que agarrara un carbón encendido y que lo pusiera sobre sus labios para que fuese limpiado de sus pecados. Pues eso es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Nosotros nos hemos dado cuenta por la santidad de Dios que estamos necesitados de su mano salvadora. Pero el Evangelio no solamente es esa mala noticia, sino que también es las buenas nuevas de que si tú confías en el que está sentado en el trono, Él puede perdonar tus pecados. Aunque debemos de mantener un temor saludable de Dios, pero si ya hemos sido purificados por el unigénito, debemos de tener la confianza también de acercarnos como hijos delante de un padre. Sí, Él es santo. Entonces nosotros también debemos de anhelar santidad en nuestras vidas. Si el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo y ese Espíritu mora adentro de nosotros, adentro de nuestros corazones, entonces los deseos que antes teníamos ya no pueden ser iguales. Entonces cada día debemos de apartarnos. Eso es lo que quiere decir ser santos, como yo soy santos. Apártense de todo eso. Sean nuevos. Vivan la vida nueva que yo les he dado. Sean las nuevas criaturas que yo los he hecho. Alimentemos más el espíritu que la carne, porque Dios es santo y Él está apartado del pecado. Nosotros entonces, nuestra respuesta ante la santidad de Dios debe de ser esta: consagrar nuestras vidas más al Señor. Consagrar tu relación con Dios. Debe de ser una relación santa. Debe de ser una relación diferente, una relación única, una relación aparte. Nadie tiene lo que tú tienes con Dios. Así debe de ser. Una nueva criatura vive su vida en la luz, pero alguien que vive en la oscuridad nada más vive en la carne, vive en lo oculto. Entonces, que esta palabra quede en nuestros corazones. Que así como la gloria de Adonai llena toda la tierra, que también su luz sea nuestro deleite. Así como Él nunca va a dejar de ser santo, también, si hemos creído en Él, nunca vamos a dejar de ser sus hijos. Él nos va a sostener hasta el gran día final. Él va a ser nuestro refugio. Él va a ser nuestra paz. Él va a ser nuestro sustento, nuestra esperanza, nuestra vida, por siempre. Amén. Vamos a orar. Oh, gracias, Señor, porque tú eres grande. Si no fuera por tu amor y tu gracia, Señor, no llegaríamos al final. Pero eres tú quien nos sostiene, Señor. Y ahora te pedimos que esta palabra que hemos conocido en esta noche, que la atesoremos desde nuestro corazón. Que al saber que tú eres santo, Señor, ahora eso cause un cambio en nuestra vida, que nos demos cuenta que no hay lugar en este mundo donde podemos correr de tu santidad. Ayúdanos, Señor, entonces a vivir en la luz, en tu luz, y andar en ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.